Buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 29 de septiembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoce que Estados Unidos subestimó la amenaza de los grupos extremistas en Siria. Y para Estados Unidos sigue siendo muy importante la guerra contra las drogas y la participación de gobiernos locales y también de países de Latinoamérica. Otro médico estadounidense contagiado con ébola llega a Estados Unidos para buscar un adecuado tratamiento. Y en la entrevista de hoy, expertos de diálogo interamericano y Cato analizan los reclamos de Latinoamérica en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. El presidente Barack Obama ha reconocido que Estados Unidos ha subestimado las amenazas de los grupos extremistas en Siria. Tenemos los detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama reconoció que Estados Unidos subestimó el auge del grupo Estado Islámico y otros grupos militantes sirios y, en cambio, sobreestimó la capacidad de Irak para combatirlos. En una entrevista con el programa de CBS 60 Minutes, el domingo por la noche, Obama aceptó también que hay una contradicción en el hecho de que la campaña militar de Estados Unidos contra esos grupos pueda estar ayudando al dictador sirio Bashar al-Assad, que en un principio era el principal blanco enemigo. El mandatario justificó su decisión de atacar a los militantes por la peligrosidad que representa el grupo Estado Islámico, como el grupo Khorasan, a los que describió como capaces de matar a estadounidenses. Obama aseguró que su prioridad es degradar a los extremistas que amenazan a Irak y a Occidente, pero reconoció que derrotarles va a requerir una fuerza en tierra competente. Por ahora tenemos un plan de campaña que tiene buenas posibilidades de tener éxito en Irak, dijo el mandatario. Siria es una situación más complicada, añadió. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, cuestionó fuertemente la estrategia trazada por el presidente Obama. Boehner dijo en el programa This Week de ABC que Estados Unidos podría no tener otra alternativa que enviar tropas estadounidenses si los bombardeos en Irak y Siria no tienen éxito y si las tropas iraquíes, kurdas y los rebeldes moderados sirios no alcanzan a derrotar a los militantes. El presidente Obama ha reiterado varias veces que no tiene intenciones de enviar tropas más que los 1.600 asesores y tropas especiales que ya ha enviado a Irak. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Y entre algunas de las repercusiones que se han propuesto esta temporada, el Pentágono aseguró que solo operaciones aéreas no serán suficientes para derrotar completamente al grupo extremista autodenominado Estado Islámico. Tenemos los detalles con Alberto Pimienta.
El secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que se necesitará más que poderío aéreo para derrotar al Estado Islámico.
Mientras continuamos nuestras operaciones desde el aire, también quiero enfatizar que nadie está bajo la ilusión de que ataques aéreos serán suficientes para destruir al EI.
Durante una conferencia de prensa, el jefe del Comando Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue interrogado sobre una declaración hace algunos días donde dejó abierta la posibilidad de que soldados estadounidenses combatan en el terreno.
Si está sugiriendo que yo podría en algún momento recomendar que necesitamos una fuerza amplia en el terreno para combatir al EI, la respuesta a eso es también absolutamente, pero no tienen que ser estadounidenses. La fuerza ideal, de hecho, la única y verdaderamente fuerza efectiva que realmente será capaz de expulsar al EI de sus poblaciones es una fuerza compuesta por iraquíes y kurdos y sirios de la oposición moderada.
Estados Unidos y los países de la región miembros de la coalición internacional iniciaron los primeros ataques aéreos esta semana dentro de Siria. Según Dempsey, no se sabe si los operativos han eliminado a miembros de organizaciones terroristas.
Con respecto a si algunos de los líderes principales de Khorasan o el EI han muerto, es demasiado temprano para decir.
Unas horas antes de esas declaraciones, la rama legislativa del Reino Unido aprobó ataques aéreos en Irak. Este viernes, otros dos países europeos, Bélgica y Dinamarca, se unieron a la coalición internacional contra el EI. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otras informaciones, otro médico estadounidense contagiado con ébola en África ha llegado a territorio estadounidense en busca de un mejor tratamiento. Los detalles los tenemos adelante.
Con todo el conocimiento, con todo el talento médico, con tecnologías avanzadas a nuestra disponibilidad, es inaceptable que debido a la falta de preparación y planificación y coordinación global, la gente esté muriendo cuando no hay necesidad. Así que tenemos que mejorar.
El mandatario reafirmó que estas amenazas son una prioridad para la Casa Blanca.
Es por eso que le he dicho a mi equipo que luchar contra esta epidemia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos. Es por eso que recientemente anuncié un incremento en nuestros esfuerzos.
Las palabras del mandatario fueron pronunciadas durante una cumbre de la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial, un plan creado en febrero por el gobierno estadounidense para prevenir, detectar y responder de mejor manera a potenciales amenazas globales a la salud. Para Obama, cada país debe cooperar.
Esta epidemia subraya vívida y trágicamente lo que ya sabíamos, que en un mundo tan interconectado como el de nosotros, brotes en cualquier parte, incluso en las aldeas más remotas, en las esquinas remotas del mundo, tienen el potencial de impactar a todo el planeta.
El ébola ocupó el papel central en una cumbre al margen de la Asamblea General de la ONU. Este tipo de esfuerzos exponen un punto que mencionó el mandatario en su discurso. Diferentes naciones han anunciado compromisos para responder con estas amenazas sanitarias, pero ahora, según él, hay que convertirlos en acción. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Y a propósito de lo que informábamos, otro médico estadounidense infectado con el virus del ébola en Sierra Leona llegó a territorio estadounidense el domingo. El vuelo que traía al paciente aterrizó el domingo en un aeropuerto regional de Maryland. El médico bajó de la nave caminando por sí mismo y usando un traje blanco anticontaminación y fue trasladado a los institutos nacionales de salud cerca de Washington para mantenerlo en observación. En un comunicado el sábado, los institutos nacionales de salud dijeron que el médico sería internado en una unidad de aislamiento especial para observación por cautela y no se han dado mayores detalles sobre este paciente. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Continuamos en Estudio 45. El tiroteo en Ferguson, allá en Missouri, contra la policía, no estaría relacionado con la tensión racial. Tenemos la información con Mercedes Antesana.
La policía de Ferguson, Missouri, busca a dos hombres sospechosos de herir de bala a un oficial, pero el ataque parece no estar conectado con la tensión racial del mes pasado después que un adolescente negro inerme fue muerto a tiros por un policía blanco. En el más reciente incidente, las autoridades dijeron que dos oficiales de policía fueron atacados el sábado por la noche y uno de ellos fue baleado en un brazo cuando se aproximaron a dos hombres para investigar por qué estaban frente a un centro comunitario que estaba cerrado. Dos protestas separadas por el tiroteo el 9 de agosto contra Michael Brown se estaban llevando a cabo al mismo tiempo del más reciente incidente en el suburbio de St. Louis. Sin embargo, la policía dijo que el tiroteo del oficial el sábado no parece estar vinculado a las manifestaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Y continúan las sesiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Líderes de todo el planeta han desfilado por esta asamblea, marcada en gran medida precisamente por los ataques terroristas del grupo Estado Islámico, aunque también por repetidos llamamientos a reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Michael Schiffer, presidente de Diálogo Interamericano, y Juan Carlos Hidalgo, analista de Cato, hablaron con Patricia Dalmacía en Foro Interamericano para llevarnos otros datos.
Michael, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, entre otras cosas, de reformar Naciones Unidas?
Bueno, lo que me impresionó es que él dijo lo que más o menos todos esperamos, ¿no? No salió mucho de la libreta. Creo que él tenía que decir esto, lo dijo. Ha sido un tema por muchos años, y no solamente por él, pero por varios mandatarios de América Latina, y él lo planteó y tiene razón, pero yo creo que no está inminente un cambio dramático, la reforma en seguridad, pero eso refleja un poco el cambio de poder en el mundo, que creo que es una línea de pensamiento muy marcada por chavismo y muchos otros países de la región también.
Juan Carlos, ¿se rechaza que se integre al Consejo de Seguridad el Estado miembro de Venezuela?
Bueno, cuando nosotros vemos cuáles son los miembros más conflictivos dentro del Consejo de Seguridad cuando se trata de temas de derechos humanos, vemos que son los miembros permanentes de Rusia y China, que usualmente vetan cualquier iniciativa que tenga que ver con derechos humanos. Meter a Venezuela ahí, con que sería sin poder de veto, por supuesto, porque sería un miembro temporal del Consejo de Seguridad, simplemente, bueno, no creo que tenga mayor impacto en las decisiones de dicho órgano, pero sí sería una medida bastante simbólica, porque iría como representante de América Latina, y en verdad queremos los latinoamericanos a un régimen como Venezuela, con su récord democrático, con su récord de violación de los derechos humanos, con su récord de ataque a la libertad de prensa, representando a América Latina en dicho órgano. Creo que hay muchísimos países en la región que merecerían ese escaño. Pero, nuevamente, estos discursos, como los del presidente Maduro o los que caracterizaron a muchos de los presidentes latinoamericanos, son los típicos discursos que vemos todos los años, de denuncia a la ONU como un órgano no democrático, pidiendo reformas a dicha organización, pero que al final de cuentas no llegan a ninguna parte.
Michael, Juan Manuel Santos, importante lo que ha dicho, los avances, y que hay muchas personas que todavía están en contra de la paz anhelada con las FARC.
Bueno, yo creo que también esto fue su mensaje principal. Él ha jugado mucho el tema de la paz en Colombia. Lo que dijo es cierto, que ha avanzado bastante, que está más cerca a la paz, a terminar el conflicto, que antes, pero eso no quiere decir que va a ser fácil. Y hay temas pendientes todavía, hay muchos colombianos que son muy escépticos, las encuestas indican esto. Entonces yo creo que tiene el respaldo la comunidad internacional y usó la plataforma en Naciones Unidas. El problema es dentro de Colombia y tratando con las FARC, que no es fácil. Entonces yo creo que hay temas pendientes todavía, y él tiene que también convencer y ganar el apoyo de opinión pública colombiana, que los términos o condiciones al final de un acuerdo realmente son aceptables para el país.
Juan Carlos, otro de los temas fueron los presidentes centroamericanos. Era de esperar que iban a hablar de los niños, de los inmigrantes aquí a Estados Unidos y también del tema de la droga. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, bueno, el tema de los niños resultó ser mucho más complejo. En algún momento, alguna gente en Washington quiso presentar esto como un tema exclusivamente que tenía que ver con violencia en los países centroamericanos. Y hemos visto que los flujos de niños han caído dramáticamente en las últimas semanas, y eso no quiere decir que los países centroamericanos se pacificaron en las últimas semanas. Había otros factores en juego. Aún así, el tema de los niños sirvió para que en Estados Unidos pusieran atención al plagio, que es la violencia en estos países centroamericanos, mucha de la cual tiene que ver con el narcotráfico. El presidente de Honduras fue el más claro en señalar a los culpables de este tema, que es los países consumidores de droga, ¿verdad? Se ha tratado de poner la carga de la lucha contra el narcotráfico en los países productores, en los países tránsito, cuando los países consumidores, como Estados Unidos, que es el principal país consumidor, deberían hacer más. Ahora bien, creo que se quedó ahí nada más. Debió haber señalado una estrategia más decidida de cómo va a replantearse este debate de lucha contra las drogas en una manera un poco más realista.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y nosotros continuamos. Para Estados Unidos sigue siendo muy importante la guerra contra las drogas y la incorporación de gobiernos locales, regionales y países de Latinoamérica. Tenemos el informe con Alejandro Marcano.
Es cada vez mayor y se nota el incremento del interés de muchos gobiernos, entre ellos Estados Unidos, que se empeñan en detener el avance del flagelo del narcotráfico en la región.
La droga ilícita es ilícita porque es tóxica y adictiva. En Colombia, en Cuba, en Estados Unidos, en Guatemala. Y en ese sentido necesitamos una política que acepta esa realidad y la confronta.
19 oficiales de la Policía Civil guatemalteca terminaron este viernes un curso de capacitación junto a la Policía de Miami-Dade en el que recibieron herramientas vitales para su lucha en varios aspectos.
Delincuencia común, delincuencia organizada. Y por supuesto en contra del narcotráfico.
Algunos legisladores se mostraron complacidos con este trabajo.
Cuando se combate el narcotráfico en lugares como en Guatemala, en nuestro hemisferio, estás evitando que esas drogas vengan aquí a envenenar a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Sin embargo, el secretario de Estado para Narcóticos y Asuntos Policiales Internacionales, William Brownfield, lamenta la poca colaboración que aún encuentra en algunos gobernantes.
Que queremos nosotros colaborar con las autoridades antidrogas de Venezuela. Estamos listos, dispuestos a hacerlo. La DEA tiene apoyo que puede ofrecer para mejorar las capacidades venezolanas y espero que podamos hablar de más colaboración en el futuro y menos confrontación en la cuestión de la droga ilícita.
Brownfield insistió en la necesidad de reforzar el apoyo, incluso hasta económico, a las policías de Latinoamérica, precisamente para detener lo que él califica como la explosión del tráfico de drogas en la región. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y en territorio estadounidense ya se está llevando a cabo el mes de la herencia hispana y el presidente Barack Obama, muy a propósito, pronunciará un discurso en la gala anual del caucus hispano del Congreso estadounidense el próximo martes 2 de octubre. El grupo está conformado por legisladores demócratas de origen latino. La portavoz hispana de la Casa Blanca, Catherine Vargas, informó en un comunicado que el mandatario hablará sobre temas de interés para todos los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos, como la creación de empleos y salarios justos para asegurar el acceso a cuidado de salud y de calidad, y las reformas de educación y también estos temas tan importantes de inmigración. La gala anual, que reúne a celebridades y líderes políticos hispanos, forma parte de estas celebraciones por el mes de la herencia hispana en territorio estadounidense.
Escuchan Estudio 45.
Nos vamos hacia Latinoamérica, hasta México, donde recrudece la violencia durante el fin de semana, como nos dice Sara Pablo.
Los estados de México, Chihuahua, Guanajuato y Guerrero han sido escenarios de hechos de violencia en los que han muerto decenas de personas. Reportes periodísticos y la difusión de este fin de semana de reveladoras fotografías acentúan la versión de que efectivos del ejército mexicano ejecutaron a 22 presuntos delincuentes en el poblado de San Pedro Limón en Tlatlaya, Estado de México. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio y las autoridades informaron inicialmente que esas 22 personas habían perdido la vida durante un enfrentamiento con los militares. Sin embargo, se informó que 8 militares, un oficial y 7 elementos de tropa fueron puestos a disposición del juzgado sexto militar, acusados de cometer delitos en contra de la disciplina militar. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante diputados para reivindicar al ejército.
Si sucediera que hay algo que señalar, será la excepción, porque tenemos un gran ejército, que es solo una acción aislada y no el comportamiento de nuestro gran ejército.
En otros hechos, la violencia produjo este fin de semana unos 22 muertos en distintas ciudades de Chihuahua, 14 muertos en diversos poblados de Guerrero. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero informó que al menos 58 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos están reportados como desaparecidos luego de los hechos de violencia en el municipio de Iguala, donde murieron 6 personas. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo por ese informe. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 y ya volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá.
Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos en Estudio 45 y hacemos el contacto directo con Caracas, Venezuela, donde saludamos a nuestro compañero de trabajo, Álvaro Algarra. Álvaro, muy buenos días.
Hola, Henry. Muy buenos días. Feliz inicio de semana.
Lo propio para ti. Hay algunas notas muy importantes de que el gobierno de Venezuela estaría confiado en sentarse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué repercusiones hay en territorio venezolano?
Es correcto, Henry. El gobierno de Venezuela ve muy probable obtener un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante el periodo 2015-2016, para lo que contaría hasta ahora con más de 80 países que respaldarían la votación, apostando sobre todo por África y Asia para este fin. Cabe destacar que el hecho de que Estados Unidos no se interpondrá esta vez al objetivo de Venezuela de ocupar por quinta ocasión el puesto temporal en el Consejo de Seguridad, da confianza a Caracas para que en esta oportunidad, a diferencia del último intento en 2006, ocupe la silla azul de este foro, Henry.
Pero seguramente hay algunos requisitos para alcanzar, digamos, esa posición en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y algunos problemitas que tiene Venezuela, entre ellos, por ejemplo, la libertad de prensa. Venezuela está en el ranking. ¿Por qué no comentamos acerca de esto, Álvaro?
Exactamente, Henry. Es lamentable. Como todos los años, la ONG Reporteros Sin Fronteras publicó el estado de la libertad de prensa en cada país y a raíz de ello elaboró un ranking. Para la edición 2014 de la clasificación mundial de la prensa, revela que el impacto negativo de los conflictos armados en la libertad de información y en sus actores. Y Venezuela ocupa el puesto 116 de los 180 países analizados. Para darse una idea más global de lo que ocurre en el mundo, Costa Rica aparece en el puesto 21, Uruguay en el 26, Estados Unidos en el 46 y Venezuela en el 116. La organización también explica que la oposición de algunos países también se vio afectada porque estos han hecho una interpretación demasiado amplia y abusiva del concepto de protección de seguridad nacional a costa del derecho de informar y de ser informado. Y esta tendencia sustituye una amenaza creciente a escala global, peligrosa para la libertad de expresión hasta el corazón del mismo Estado de Derecho. Así, Finlandia ocupa por cuarto año consecutivo el primer sitio de la lista, Henry.
Bueno, hay notables diferencias, Álvaro. Te deseamos todo lo mejor el resto de este día y nos reencontramos mañana en Estudio 45.
Hasta luego, Henry. Que tengas feliz día.
Gracias. Muy bien. Y uno de los líderes en tecnología a nivel mundial, Apple, lanzó el viernes una nueva actualización de su sistema operativo para móviles. Tenemos detalles con Juan Pablo Sarruc.
En un comunicado emitido este viernes, el gigante en informática aseguró haber solucionado los problemas que su nuevo dispositivo ha experimentado luego de salir al mercado. La compañía primero retiró la actualización de su sistema operativo iOS 8 solo una hora después de ponerlo a disposición de los usuarios a causa de los problemas que estos experimentaron durante la instalación.
Apple también ha tenido tropiezos con el dispositivo en cuanto a su hardware. Una de las ventajas es que el nuevo modelo iPhone 6 es muy delgado con una apariencia muy moderna, pero a su vez, este detalle ha causado que los teléfonos se doblen al ser colocados en el bolsillo trasero, según muchos usuarios.
Siempre hay un impulso a fabricar dispositivos más delgados y ligeros, y con eso también vienen muchos desafíos. Hay un sinnúmero de compromisos cuando se trata de hacer algo tan delgado como sea posible. Apple usa materiales de primera calidad, pero en la búsqueda de que sea más delgado y ligero, también lo hizo más flexible.
La empresa también está reparando problemas con su software. Apple aseguró haber solventado esta cuestión a la vez que ha reparado el sensor táctil que permite desbloquear el teléfono con las huellas dactilares sin usar ningún código numérico, y los problemas ocasionados también por el portal de aplicaciones de salud HealthKit. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
En el campo de las investigaciones médicas, en un proyecto del Instituto Tecnológico de Suiza, EPFL, ratas paralizadas han sido ayudadas a caminar involuntariamente cuando se estimula eléctricamente la parte cortada de la médula. Un experimento que vamos a conocer con Miguel Ángel Rivera.
Este ratón de laboratorio fue paralizado de manera intencional, pero con estímulos eléctricos aplicados a su médula espinal cercenada, puede volver a caminar, aunque involuntariamente. Las pruebas de los científicos del Instituto Tecnológico de Suiza, EPFL, abren el camino para experimentos en humanos el año próximo. Electrodos flexibles fueron implantados en la médula espinal del roedor y fueron estimulados con corriente eléctrica, mientras una combinación de fármacos modulaban sus neurotransmisores.
Para habilitar la locomoción utilizamos dos componentes, un cóctel farmacológico y estimulación eléctrica en la parte dorsal de la médula espinal.
Los científicos encontraron una relación directa entre cuán alto levantan las patas y la frecuencia de la estimulación eléctrica.
Con ajustar los parámetros del estímulo, hemos podido no solo hacer caminar a un ratón completamente paralizado, sino que además ajustamos su paso para que pudiera subir las escaleras.
Las pruebas en los humanos deben comenzar a mediados del año próximo en esta plataforma, en el Hospital Universitario de Lausana, Suiza. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y nosotros vamos cerrando esta edición de Estudio 45 agradeciendo a Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Twaits. Lo hacemos con música. Ella es Saya y este Chandelier. Hasta aquí Estudio 45. Muy buenos días.
Till I am.